Ya comienza Espacio Biológico, un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
Hola, gente linda. Hola, amigos del alma. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañar este 42º programa del ciclo Espacio Biológico. Pueden dejar siempre sus inquietudes y preguntas para que las respondamos a través de el mail personal info@nestorpalmetti.com, en nuestras páginas oficiales de Facebook, de Prama, del Espacio Depurativo o la mía propia. Y hoy queremos aclarar algunos conceptos que tienen que ver con el nuevo paradigma de salud que se está gestando. La sociedad está atravesando un momento de transformaciones importantísimas y que a veces no se notan, pero que están ocurriendo y están generando esta nueva forma de ver la realidad. Obviamente nosotros nos estamos ocupando de salud, de alimentación, pero en todos los órdenes de la actividad humana se están creando nuevas visiones, nuevas formas de entendernos, nuevas formas de conectarnos. Y en el caso de la salud lo estamos viendo porque comienzan a reconocerse cuestiones que, si bien se vienen hablando desde hace rato, ahora toman la entidad. Un ejemplo es el caso del bioma, o sea, nuestro entramado bacteriano. Ahora comienza a ser estudiado, reconocido, y a través de ese estudio se empiezan a comprender las influencias. Ahora, por ejemplo, los nuevos libros de la carrera médica comienzan a incorporar capítulos de actualización. Limitados, por cierto, porque lo que requiere la comprensión del bioma es reconsiderar todo lo que habíamos evaluado antes y sin tener en cuenta la influencia bacteriana. No se trata de un apéndice, sino se trata de lo que nos genera comprensión del todo. El caso, por ejemplo, de los fármacos, que antes o hasta ahora se explican a través de una rama del conocimiento que se llama la farmacocinética. O sea, se estudian los compuestos químicos que están dentro de los fármacos y se determina una visión de esa vía metabólica de acción. Pero hoy se sabe, a raíz de lo que se comprende del bioma y de las bacterias, que esto es algo teórico, hipotético y muy alejado de la realidad. Pues son los sistemas bacterianos, o sea, nuestros bichitos, los que metabolizan, descomponen e interactúan con los principios activos de los fármacos. Y como no hay dos personas con el mismo bioma, no habrá tampoco dos reacciones idénticas frente a la misma dosis de la misma droga. Y ni hablar si tomamos en consideración la parasitosis. Solo un ejemplo. Hoy se sabe que hay un bichito, la Trichinella spiralis, es un parásito, se alimenta de esteroides y hormonas tiroideas, y la Trichinella literalmente se come la T4, la famosa hormona tiroidea. O sea que cuando el paciente está tomando levotiroxina, la droga que se usa comúnmente en los casos de tiroidismo, con la levotiroxina está alimentando parasitosis. Y esto, que es un llamado de atención, nos sirve para comprender muchas cosas. Por supuesto que en próximos programas vamos a adentrarnos en todo este maravilloso mundo del bioma, de los bichitos, los parásitos y las interacciones. Pero a lo que nos queremos referir hoy es a las leyes fundacionales de este nuevo paradigma de salud. Un paradigma de salud que recién está en su etapa embrionaria, porque en realidad se está construyendo horizontalmente. Nadie tiene la verdad revelada ni la verdad absoluta. Horizontalmente, y a través de lo nuevo que se sabe, se empiezan a integrar nuevas visiones. Ya en el programa anterior hablábamos de la sabiduría del cuerpo, que el cuerpo no falla, que el sistema celular solo se adapta al ambiente para poder sobrevivir. Y justamente a partir de ahí empezamos a ver las bases de este nuevo paradigma. O sea, La enfermedad no es enfermedad. Es simplemente un cuerpo inteligente y maravillosamente sabio que está intentando la supervivencia frente a agresiones que nosotros mismos demandamos. Ahí ya podemos establecer una ley. Otra ley es que el cuerpo siempre busca el mejor compromiso y tratar de generar el menor daño y consumir la menor energía posible. O sea, el cuerpo es nuestro aliado, nunca se va a suicidar ni nos va a traicionar. Siempre está jugando a favor de sostener la vida. O sea que ahí hay otro postulado que es importante. Antes, por ejemplo, se decía no hay enfermedad, hay enfermos. Y ahora se puede afirmar con absoluta seguridad que no hay enfermos. En realidad, si la enfermedad no existe, tampoco existen los enfermos, sino personas sucias, personas desordenadas, personas parasitadas, personas no atendidas. En realidad, ¿qué es la locura? Que, bueno, son situaciones en las cuales el desorden se ha llevado a extremos, donde la supervivencia también busca sus territorios para sostener esa vida. Ahí tenemos otra definición importante. No hay enfermos, hay personas desordenadas. Y lo que se puede hacer en estos casos es siempre volver al estado de orden original. Otro postulado importante es que el bisturí y los fármacos nunca van a resolver un problema. Solo cambian la tierra de lugar y permiten ganar tiempo. Lo que se llaman mutilaciones o lo que se llaman bypass y demás, lo que logran es ganar tiempo, pero no están actuando sobre la causa profunda que ha generado la sintomatología que se etiqueta como enfermedad. O sea, cuando utilizamos sistemas represores o sistemas derivadores, lo que estamos haciendo es ganar ese tiempo, pero sin resolver la causa profunda, el caos posterior está garantizado. Por eso no son resolutivos, sino son paliativos. Otro concepto importante que se puede definir como un basamento es la salud. ¿La salud es un derecho? Normalmente a nivel social se considera que el ciudadano tiene el derecho a la salud y el Estado le debe garantizar el acceso a las condiciones de salud. En definitiva, si nosotros empezamos a comprender toda esta realidad del cuerpo sabio, el cuerpo sobreviviendo y que nosotros somos los que generamos el ambiente de la supervivencia, en realidad la salud es un deber. O sea, un ciudadano responsable para con su entorno, responsable desde el punto de vista ambiental, tiene que ser ordenado y tiene el deber de estar sano. ¿Por qué? Porque es depositario de una estructura biológica, la que le entregaron en el momento de nacer, que es perfecta. Y esa estructura perfecta solo necesita que su poseedor garantice condiciones ambientales de orden para que esa eficiencia se traduzca en un cuerpo sano, en un cuerpo saludable y en un ciudadano en condiciones de poder servir a los demás, de poder ayudar al prójimo, de poder generar esa condición de servicio. Entonces, la salud es un deber, no es un derecho. Y es un deber de mucha responsabilidad. Hacerse cargo de la salud yo creo que es una de las cuestiones más importantes que definen a un ciudadano responsable. Porque está evitando que los demás se tengan que ocupar de él. Claro, visto desde el punto de vista, llamémosle así, demagógico, es un contrasentido, pero desde el punto de vista de la autosuficiencia, de la autogestión y de la responsabilidad individual, yo creo que es el gran desafío empezar a construir nuestras propias condiciones de salud y empezar a ser responsables. Y no echar culpas. En otro postulado de este paradigma, nuevo paradigma de salud, podemos refutar lo que mucha gente repite como muletillas, ¿no? La gente dice, pesan los años. No, los años no pesan. Los calendarios no tienen peso sobre nuestra estructura. Sí tiene peso los desechos tóxicos, las parasitosis, lo que vamos cultivando. O sea que lo que nos pesa es, entre comillas, esa mugre que vamos juntando, esos cálculos intrahepáticos, ese moco colónico, esas parasitosis, todo ese desorden, toda esa acidosis, toda esa masa que el cuerpo tiene que generar para poder sobrevivir. En definitiva, es una cuestión no de años, sino de cultura y sino más bien de conciencia respecto a cómo alimentamos, cómo cuidamos esa estructura corporal. Por supuesto, hay más leyes paradigmáticas de lo que es esta nueva visión de la realidad. Pero ahora, el momento de la música, de música con mensaje, de música con alegría. Sí, justamente la alegría como un vocablo universal. Y para ello nada mejor que la banda de sonido del famoso Circo du Soleil, con este himno a la alegría, sin importar los idiomas ni las barreras culturales, simplemente alegría, alegría para celebrar juntos. Escuchemos.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad.
Y seguimos con las leyes de este nuevo paradigma de salud que estamos construyendo. Reconozcamos que estamos, como dicen los carteles, estamos en obra. O sea, y sabemos ya lo que no queremos. Los que estamos en el nuevo paradigma de salud sabemos lo que no queremos. Y estamos buscando las mejores formas de llegar a lo que queremos, a lo que intencionamos. Y se está construyendo, se hace con la experiencia cotidiana, con nosotros en el espacio depurativo estamos día a día transitando esto con grupos de personas y siempre funcionan estas reglas. Por ejemplo, curar es limpiar. Este es un apotegma de un médico alemán naturista, Carlos Kossel, que falleció ya casi a los 100 años, en 1989, y dejó escrito libros. Y él decía, todo es limpieza. Es decir, si al cuerpo lo descongestionamos, el cuerpo se repara solo. Y bueno, eso funciona siempre. Es una ley de este nuevo paradigma de salud. Curar es limpiar. No ensuciar, sino limpiar. Otra ley que funciona siempre es, todo tiene que ver con todo. El cuerpo no trabaja por pedazos. No podemos ir a distintos especialistas para cada parte del cuerpo. Como que la tiroides, vamos al endocrinólogo, el corazón vamos al cardiólogo, los pulmones vamos al neumonólogo, los riñones vamos al nefrólogo, el hígado vamos al hepatólogo. Es decir, estamos siempre diseccionando el cuerpo, viéndolo como pedazos separados, no como algo todo integrado. Y hay que resolverlo desde un lugar que, como decía la ley anterior, curar es limpiar, es decir, desalojar la toxicidad, restablecer el orden, permitir la regeneración. Y en eso todo tiene que ver con todo. Y el cuerpo tiene solamente dos estadios posibles. Esto da lugar a otra ley de este nuevo paradigma. ¿Orden o desorden? ¿Cuántas posibilidades hay en el cuerpo? Dos. O el cuerpo está en orden y uno está bien y prácticamente no acusa ninguna referencia de lo que está pasando dentro del cuerpo, porque el cuerpo se está autorregulando, es autosuficiente en su procesamiento, no comunica ninguna emergencia. Y si no, está el estado del desorden. El desorden puede ser desde lo más ínfimo, como una puntada, como un granito, como la caspa, como el mal olor corporal. Entonces ahí quiere decir que me tengo que poner a trabajar. ¿Y qué tengo que hacer si veo un síntoma de desorden? Recuperar el orden. O sea que ya sé que tengo que trabajar en limpiar y no ensuciar. Entonces funciona si yo veo tengo integrada esta visión holística y entiendo de que siempre el cuerpo hay que llevarlo de nuevo al estado de orden. Otra ley que está fuera de discusión, es bien objetiva y es siempre funcional, es solo el cuerpo puede curar. O sea, ¿quién tiene capacidad reparatoria? ¿Quién tiene capacidad de hacer un hígado nuevo cada 45 días? ¿Quién tiene capacidad de regenerar un páncreas? ¿Quién tiene capacidad de rehacer unos riñones, de empezar a generar un nuevo epitelio intestinal, unos nuevos enterocitos? El cuerpo. O sea que solo el cuerpo puede reparar. Uno puede, como se decía, había un dicho, la medicina entretiene mientras la naturaleza hace su trabajo. En realidad es la naturaleza, es nuestra propia sabiduría celular la que va a hacer el proceso de reparación. Nosotros somos agentes de ambiente, agentes que estamos creando condiciones para que esa tarea que va a hacer el cuerpo sea lo más eficiente posible, tenga la menor cantidad de interferencias posible y genere un efecto rápido y cotidiano de restablecimiento de las células en su pleno estado de eficiencia y de potencia. Entonces, solo el cuerpo cura. Esto es importantísimo porque, teniendo comprendido esto, nos liberamos de muchas tensiones, muchos miedos, muchas inseguridades, mucho no sé qué me va a pasar. Se sabe lo que va a pasar con el cuerpo. El cuerpo va a querer restablecer estados de normalidad funcional. Entonces es el cuerpo el que va a hacer la tarea. Nosotros somos los mediadores con el ambiente. Le generamos un ambiente a ese cuerpo para que eficientemente resuelva. Y por esta misma razón viene otra ley que es, somos responsables de todo lo que nos pasa. Es decir, nada sucede por caso. Todo tiene una causa, todo tiene un origen, todo es explicable. A veces no lo entendemos y decimos, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué justo a mí me pasó esto. Y es porque evidentemente he hecho cosas que me llevan a ese estado. Entonces somos enteramente responsables. Esto no confundirlo con culpas. Uno no tiene culpas cuando no era consciente de las cosas que hacía sobre el cuerpo. Pero ahora que uno recibe información y que empieza a leer el manual del usuario y que empieza a entender cuál es el rol en este ambiente corporal, somos responsables de lo que hacemos o de lo que no hacemos, por acción o por omisión. Siempre vamos a ser responsables de nuestro estado. Por lo tanto, eso nos da, por un lado, si uno lo puede ver desde ahí, nos da una carga de responsabilidad. Pero por el otro lado, si uno lo ve positivamente, como el vaso medio lleno, nos libera. Porque todo está en nuestras manos. Y aquí aparece otra ley de este nuevo paradigma de salud. El hacerse cargo. Es decir, asumo la plena responsabilidad de mi salud. Entonces me hago responsable. Y eso quiere decir que soy autosuficiente. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces vamos a la autogestión de la salud. Claro, la autogestión de la salud es otra de estas leyes. La autogestión de la salud implica la responsabilidad, pero implica también la libertad de ser uno quien decide sobre su estado general, sobre su estado corporal. Hay una frase irónica que dice que la salud es un bien demasiado importante como para dejarla en manos de terceros. Y esto invita a hacerme cargo, a ser responsable de lo que hago. Es decir, soy el que audita y el que ejecuta el ambiente para que haya un buen estado de salud. Y mucha gente dirá, bueno, pero entonces ¿para qué está la medicina? La medicina tiene una función a cumplir y una función muy clara. Hipócrates, el padre de la medicina, decía, es decir, el médico debe ser ante todo un educador, debe formar, debe informar, debe concientizar a las personas sobre el funcionamiento corporal. Primer rol que no se está cumpliendo a nivel ortodoxo. Segundo rol que proponía Hipócrates es generar una especie de ambiente y generar prácticas de higiene y de limpieza, que tampoco se manifiesta. Es decir, está el educar, está el prevenir desde el punto de vista de cambiar hábitos, inducir a un cambio de hábitos, y la ortodoxia eso lo maneja muy livianito, entonces no hay una eficiencia desde ese punto de vista. Y se va ya al tercer estadio, que es la medicación, la intervención. El intervencionismo se justifica cuando los otros fracasan. Fracasa la educación, fracasa la prevención, caemos en la remediación. Pero bueno, eso es lo que se ha hecho fuerte en el sistema, remediar. Pero es remediar cuando ya las cosas ocurrieron. El tema es tratar de que esas cosas no ocurran, es decir, actuar antes en prevención. Y eso es lo que el sistema no hace. Entonces, ¿para qué está el sistema? Para cuando falla lo otro. Entonces falla lo otro o se produce el accidente. Tenemos un accidente de tránsito, tenemos algo que supera nuestra previsibilidad y nuestro trabajo preventivo. Entonces, bueno, ahí hay que recurrir a una medicina que va a tratar de generar intervenciones porque el caso lo amerita, pero no por lo que se pueda prevenir y se pueda gestionar. Entonces eso es muy importante, la responsabilidad de autogestión y sobre todo una ley que es de la vieja y de la nueva medicina, era la base del juramento hipocrático. Ante todo pensar que lo que hagamos no dañe, o sea, ante todo no dañar. Primum non nocere, en latín, la afirmación por la cual se hace el juramento hipocrático. O sea, buscar que todo lo que hagamos sobre nuestro cuerpo no dañe. Y todas estas prácticas que se aconsejan desde el proceso depurativo no dañan, tienen ese fundamento, esa importancia. Agua en el colon, las manzanas para la hepática profunda, tónicos para limpiar los fluidos, la sangre, la linfa, decir, alimentación cruda, son cosas que no van a dañar. Entonces estamos cumpliendo el juramento hipocrático y esta es una base también de este nuevo paradigma. Ahora, mucha gente dirá, ¿y por qué el paradigma no cambia más rápidamente? Y porque hay todavía una gran cantidad de personas, de pacientes que reclaman pastillitas mágicas, soluciones fáciles. O sea, que no están dispuestos a cambios de hábitos, cambios de conciencia. Entonces, yo creo que a problema nuevo que se nos presenta, hay que sobreponerse con un abordaje creativo y ver todo que es una oportunidad para el crecimiento, una oportunidad para expandir conciencia, desarrollar un cuerpo más limpio, una mente más clara, esa conciencia más expandida, y todo es una oportunidad para crecer. Es un camino de aprendizaje. Yo creo que si nosotros trabajamos sobre estos basamentos, vamos a tener una salud diferente y una calidad de vida diferente. Y esto es el nuevo paradigma de salud y que tiene que ver con una nueva visión de la vida, una visión positiva. Y ahora que es momento de compartir buena música, ya en el programa pasado hablábamos acerca de lo buena que resultan a veces las colaboraciones de artistas, ¿no? En este caso, un fruto de la colaboración entre Alberto Cortés y Facundo Cabral, dos personas que no necesitan mucha presentación, que juntos hicieron muchas giras, que se conocieron aquí como álbumes de Lo Cortés no quita lo Cabral o Cortesías y Cabralidades. Y el tema que vamos a compartir ahora es de Facundo Cabral y se ha convertido en una especie de símbolo filosófico, el Vuele Bajo, que incluye reflexiones tan antiguas y tan actuales como aquella de San Francisco, ¿no? El necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Propone la base de una vida sencilla y de verdadera ecología holística. Y a veces nos recuerda que no aprendemos de nuestros errores. Pero disfrutemos del Vuele Bajo de Facundo Cabral y Alberto Cortés.
No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Algo que los hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida.
Y ahora es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, el acompañamiento de ese tránsito y las experiencias de quienes lo transitan, o sea, los verdaderos protagonistas de la historia. Hoy vamos a compartir el testimonio, y este testimonio tiene que ver con niños pequeños y con profesionales de la salud, en un mismo caso. Es la situación de la doctora Antonella de Gregorio, médica de Paraná, provincia de Entre Ríos, que concurrió al espacio con su hija pequeña de 2 años, Lola, para experimentar el compacto de 10 días. Ella misma nos cuenta acerca de sus prejuicios iniciales, de sus constataciones durante el tránsito y sobre todo nos cuenta su cambio de actitud respecto a lo que consideramos, entre comillas, normal en nuestras vidas modernas, tanto en los niños como en los adultos. Escuchemos.
Hola, soy Antonella de Gregorio. Provengo de Paraná, Entre Ríos, tengo 31 años, soy médica y bueno, vine al espacio depurativo por mis padres, Marcela y Miguel, que hicieron el compacto hace aproximadamente un mes. Bueno, llegué acá al espacio con mi hija de 2 años, Lola, que ya con 2 años sufría de constipación crónica, falta de apetito, bajo peso e infecciones recurrentes como faringitis, conjuntivitis, gastroenteritis. Bueno, cuando llegué acá al espacio, mi hija era lactante de leche de vaca y esa era su alimentación principal, y bueno, algo de harinas, alfajores, cereales, galletitas, era lo que apetecía comer. Así que bueno, cuando llegué acá con mucho miedo, con ciertos prejuicios en cuanto al cambio alimentario de pasar a una alimentación vegana y cruda. La verdad que los primeros 3 días ella anduvo muy bien, comió muy poco y bueno, tomó los antiparasitarios, donde logró normalizar su intestino, una evacuación impresionante. Y bueno, luego, después de esa limpieza profunda que ella tuvo, abrió su apetito, empezó a comer cosas que no comía antes, frutas, verduras. La verdad que el cambio hasta para dormir se notó impresionante. Ahora duerme más tranquila, no se mueve tanto en la cama, está muy bien de ánimo. Creo que es algo muy rápido, porque comprobarlo en la experiencia, en una semana, en 10 días, y ya ver esos cambios. Y bueno, y inclusive en mí yo noté el cambio de un montón de síntomas que uno lo toma como normal, como es el insomnio, la constipación, el dolor de cabeza. Así que bueno, dejarles mi experiencia para que ustedes vean que en poco tiempo, si al organismo se lo cuida y se le da el alimento que le corresponde, lo pueden comprobar.
Y después de este interesante testimonio, el tiempo de buena música. La música es una herramienta maravillosa para movilizar el cuerpo. Mucha gente hace actividad física a través del baile. Hoy les proponemos mover el cuerpo al ritmo de la guitarra de Otmar Liebert. Es un intérprete y compositor alemán talentoso y generador de una fusión que él mismo trae desde su sangre, porque es hijo de un padre chino-alemán y una madre húngara. Y se siente cómodo en diversos géneros, aunque se ha hecho conocido y más popular por renovar el flamenco español y los ritmos latinos. Un ejemplo es el tema que vamos a compartir, Bajo la Luna. Disfrutemos juntos de este ritmo que contagia y que invita a movilizarnos.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes.
Y es el momento de las consultas, de las respuestas a lo que ustedes nos están haciendo llegar a través de los sitios de prama.com.ar, espaciodepurativo.com.ar, procesodepurativo.com.ar y néstorpalmetti.com, que son sitios web donde hay muchísima información para consultar, que invitamos a visitar y que tienen todas, cada una de ellas, un formulario de contacto, un formulario que simplifica la consulta para que nosotros la recibamos y la vayamos respondiendo. También nuestros Facebooks funcionan para recibir ese tipo de consultas, el oficial de Prama, el oficial de Espacio Depurativo y el oficial personal de Néstor Palmetti. Hoy nos vamos a ocupar de tres consultas que nos han llegado y que tienen que ver y se relacionan, y por eso las vamos a tratar en un ámbito integrativo en cuanto a las respuestas. Por ejemplo, nos preguntan si es bueno el vinagre, porque se ha difundido ya desde hace un tiempo, desde lo naturista, el hecho de consumir vinagre, y hay una campaña de personas que dicen que el vinagre es malo. Entonces la pregunta ¿es bueno el vinagre? Es una pregunta como en genérico. Muchas veces nos llegan esas preguntas. ¿Es bueno el azúcar integral? ¿Es buena la sal marina? Son conceptos muy vagos que no definen nada, porque detrás de la palabra vinagre es como decir, ¿es bueno el vino? ¿Qué vino? ¿Cuándo? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo está producido? ¿En qué ambiente? ¿En qué contexto? ¿Cuántas veces? ¿Para qué? Entonces, cuando uno consulta sobre cuestiones como estas, el vinagre depende de cómo esté producido. Hay vinagres que se producen naturalmente en fermentaciones naturales, en procesos del ácido acético en condiciones naturales, que era lo que se hacía antiguamente, que hacían nuestros abuelos. A veces se les echaba a perder, se le picaba un vino casero y dejaban que se hiciera vinagre, o por ejemplo ponían algunas cáscaras de manzana en agua y con el tiempo aparecía el vinagre ya generado. ¿Cuál es la característica de estos vinagres? Que hoy en día podemos hacerlo, por ejemplo, dejando avinagrar un kéfir de agua o dejando avinagrar una kombucha, y se van a generar compuestos que se van a definir como vinagre, con un pH bajo, un pH que justamente uno de los principios por el cual se usa el vinagre en la alimentación es generar a través de la acidificación un efecto protector que inhibe patógenos e inhibe el desarrollo de sustancias que pueden ser contrarias a nuestras necesidades. Y allí viene una pregunta, pero entonces si el vinagre es ácido, ¿por qué es bueno? Bueno, porque justamente de lo que se trata es de trabajar con ácidos que sean de estructura orgánica débil. Sí, son ácidos orgánicos débiles. El caso del limón. Esa es otra pregunta que está para el día de hoy. ¿Es bueno consumir limón siendo que el limón es ácido? Claro, esa acidez que nosotros vemos es una acidez externa. Es decir, tanto el limón como el vinagre, como el kéfir, como el quinche, si uno los mide afuera, antes de que entren al cuerpo, tienen un pH ácido. Y eso tiene un sentido de inhibición de patógenos. Eso va a entrar en nuestro cuerpo y va a tener que pasar por un lugar que es el estómago, que se considera que es una barrera ácida de protección que tenemos, justamente porque a través del estómago estamos recibiendo elementos externos de los cuales no sabemos su condición, su calidad. El hombre ha sobrevivido durante millones de años ingiriendo a veces cosas putrefactas, cosas en mal estado, cosas que han tenido descomposición, elementos tóxicos. Y la protección siempre es esa barrera ácida. Es lo mismo que cuando aparece la salmonella, la escherichia coli, son inhibidas por un proceso que se llama barrera ácida. Ahora, una vez que eso sale del estómago y el bolo comienza a transitar por el intestino, ahí se produce un proceso de normalización. Y en este caso, estos ácidos orgánicos débiles se van a convertir en sales alcalinas, en bases. Por ejemplo, en el caso del limón, el ácido cítrico, que posee el limón, una vez que pasó el estómago, va a transformarse en un citrato, en una sal alcalina. Y el efecto del vinagre también se lo ve desde ese punto de vista. O sea, son orgánicos débiles que se van a convertir en bases dentro de nuestro cuerpo. Ahora, es muy diferente, porque una vez en las etiquetas puede leer ácido cítrico. El ácido cítrico que utiliza la industria, que es muy común verlo, por ejemplo, en las gaseosas, son ácidos que se generan en procesos químicos industriales y se los llama ácidos que ya no son orgánicos, que son ácidos fuertes. Esas estructuras fuertes no sufren el proceso de transformación en envases. Entonces van a seguir siendo ácidos todo el recorrido y por lo tanto ahí sí empiezan a conspirar contra nuestra salud y son definitivamente de evitar. Por eso si vamos a usar vinagre, además el vinagre tampoco lo podemos considerar un alimento, ni el limón es un alimento, es un acompañamiento que usamos en las ensaladas, que usamos en preparaciones, pero que de ninguna manera se consideran alimentos. Entonces está bueno este hecho de usar estos condimentos o estos integradores alimentarios desde el punto de vista de generarlos nosotros mismos. Es una buena práctica estimular que esto se produzca caseramente. Y es muy simple, es mucho más simple de lo que la gente piensa. Simplemente en el caso de personas que preparen, por ejemplo, el kéfir de agua o preparen su kombucha, con dejarla un tiempo a que se produzca naturalmente el proceso del acetobacter, se van a generar las formaciones de vinagre y las podemos usar como condimentación de especies o para agregar a preparaciones, a sopas, lo cual es positivo. La otra pregunta que venía y que vamos a tratar en el día de hoy es el tema famoso del bicarbonato, porque también se han difundido estas especies de cadenas de recomendaciones de que es bueno por la mañana tomarse una cucharada de bicarbonato disuelto en agua. Y ahí entendemos lo que recién estábamos explicando de la barrera ácida del estómago, porque el bicarbonato, que tiene esa imagen de alcalinizar, que en realidad sí es un tampón alcalino, es un pH 9 que está muy por encima del pH 7 neutro y que por lo tanto alcaliniza, pero guarda, porque si nosotros lo disolvemos en un vaso de agua y lo tragamos, eso va al estómago y está justamente inhibiendo nuestra barrera ácida, nuestra barrera de protección. Es decir, si hay un lugar del cuerpo en que no debe haber alcalinidad y se debe promover el ácido clorhídrico y los efectos de pH bajos del orden del 1.5 o 2, que son extremadamente ácidos, sería inadecuado introducir el bicarbonato. Es decir, ahí tenemos que tener cuidado porque lo que nosotros necesitamos es una alcalinidad interior, es una alcalinidad a nivel intestino y eso se empieza a generar cuando el bolo alimentario ya ha pasado, ha salido del estómago, empieza a pasar por los intestinos y recibe el flujo de bilis. La bilis se secreta justamente cuando inicia el recorrido del intestino delgado. ¿Y para qué sirve la bilis, que tiene un pH 8? Justamente para alcalinizar ese bolo que sale ácido del estómago. Entonces se rectifica esa acidez a través de la bilis, que es un pH alcalino. Y ahí nos damos cuenta la importancia que tiene la limpieza del hígado y el flujo biliar abundante. El flujo biliar que debería ser de un litro diario de secreción alcalina, porque sin esa secreción alcalina, nuestra acidez del bolo, que es fisiológica, la acidez que sale cuando sale el bolo del estómago, no tiene mecanismos de rectificación. Y por lo tanto, las paredes intestinales empiezan a sufrir la agresión, la erosión de este bolo alimentario que está ácido. ¿Y por qué no llega la bilis a nuestros intestinos? Porque simplemente nuestro hígado está lleno de cálculos intrahepáticos que van cerrando el paso de los conductos biliares diminutos y por lo tanto empezamos a sufrir estancamientos de bilis. Es decir, la bilis es un fluido que debe vehiculizar toxinas desde el hígado, lleva este nivel de alcalinidad para neutralizar nuestra acidez estomacal. Entonces, que tengamos limpio el hígado garantiza una buena alcalinidad interna y esa alcalinidad de la bilis sobre el bolo alimentario hace que mientras en el tránsito intestinal nuestro alimento se vaya moviendo por allí, se va a generar un efecto de absorción de álcalis y de bases a la sangre. Entonces esa es la verdadera alcalinidad, la que generamos desde los intestinos hacia el flujo sanguíneo. Y no creer que la cucharadita de bicarbonato a la mañana disuelta en agua nos va a resolver los problemas de acidez orgánica. Entonces, a veces estamos utilizando mal recursos que pueden ser malinterpretados. Entonces, si nosotros a la mañana vamos a tomar una agüita con limón o una agüita con unas cucharadas de vinagre, está bueno, pero no meter el bicarbonato, no crear esa historia del tampón alcalino en un lugar que justamente lo que se necesita es esa protección ácida. Yo creo que estas cuestiones, que a veces suenan muy simples, es importante para que no caigamos en malos entendidos, y a veces creemos que estamos haciendo algo positivo y en realidad estamos interfiriendo en mecanismos fisiológicos del cuerpo simplemente por desconocimiento, es decir, por no tener la información. Por eso tratamos de que todo esto se pueda explicar desde una forma sencilla y que las personas puedan ir corrigiendo hábitos que a veces nos llevan a cometer errores. Y esto bueno, ha sido todo por hoy. En una semana volveremos a encontrarnos con más actualidad, con más recetas, más testimonios y más consejos útiles. Como decíamos al principio, los invitamos a visitar nuestros sitios web, nuestro Facebook, y en mi sitio personal, nestorpalmetti.com, van a encontrar más testimonios y van a ir encontrando los programas anteriores de este ciclo, donde siempre estamos proponiendo más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.